Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ale.
Hola, soy Paloma, de la Fundación del Arca, de Madrid.
Esta es una buena hora para la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Ángel Epósito
en la Nintendo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué grandes, Paloma y Alex, del Arca de Madrid. Ya viven en un piso, tutelado y organizado precisamente por esta ONG. Esta mañana he tenido la suerte de echar una mano en una nueva edición de los premios Euros de tu nómina que organiza Banco Santander. Allí estaba la reina Leticia, la presidenta del banco, Ana Botín, y un montón de protagonistas de una categoría excepcional, hasta 16 ONGs y entidades premiadas, y entre ellos, pues Paloma y Alex, que han estado, pues como son, unos cracks. Gracias, pareja, y un beso muy fuerte. El volcán Cumbre Vieja sigue expulsando lava y esta sigue devastando todo cuando se encuentra a su paso. A esta hora, la erupción se puede abordar desde varias perspectivas. La verdad es que poca opinión hay. En primer lugar, hay que hacer balance de daños. La lava del volcán ha engullido más de 150 casas y las que quedan. Ha arrasado 400 hectáreas y las que quedan. Y ha provocado la evacuación de unas 6.000 personas de las localidades de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tamanca, Alcalá, El Paraíso, Todoque y Las Manchas. Las autoridades están pidiendo que no se viaje al suroeste de la isla porque hay varias carteras ya cortadas. Los vuelos con destino a La Palma siguen operativos y no hay problemas para volar a la isla. La segunda perspectiva es la geológica, es decir, qué está pasando sobre el terreno en ese subsuelo y qué se espera en las próximas horas. Aquí hay varias claves a tener en cuenta. Primero, hay detectadas, y la última anoche mismo, 9 bocas activas. Las coladas de lava han alcanzado hasta 15 metros de altura, imagínate. Y a eso hay que añadir la ceniza, claro. Hace un rato nos enviaba nuestro compañero de la linterna, Álvaro García, un vídeo en el que mientras conducía sobre el coche iba cayendo una lluvia de cenizas. Era como granizo, pero de piedras negras. El vídeo es tremendo. 2. La velocidad de la lava ha disminuido. Avanza a 120 metros por hora. En las próximas horas, el núcleo urbano de Todoque quedará sepultado, literalmente. Esto no significa que la erupción haya disminuido la actividad, simplemente que la lava se ha hecho más densa. Esa lava nueva que cae, cae sobre la que ya ha ido avanzando y digamos que cuesta hacer camino. 3. Estamos esperando que la colada llegue al mar. Ese será uno de los eventos más importantes de este desastre. ¿Por qué? Nos lo han explicado. La lava baja a más de 1.100 grados centígrados y entrará en contacto con el agua del mar, que está a unos 20 grados. 1.100 frente a 20. El agua del mar no es agua pura, tiene sales y, claro, al entrar en contacto con la lava, provocará una reacción química inexorable. Esos gases liberados en el momento pueden irritar la piel, los ojos, las vías respiratorias. ¿Cuándo se prevé, según los técnicos, que puede ocurrir este contacto de la lava con el mar? Bueno, no se sabe exactamente, pero es probable que a partir de mañana. Todo depende de la fuerza con la que sigue haciendo la erupción el volcán. Y tercera perspectiva, claro, la variable económica. El presidente de Canarias ha anunciado pérdidas muy superiores a los 400 millones de euros. Se habla de 300 explotaciones agrícolas arrasadas, más las que quedan. La economía de La Palma se sustenta sobre todo en el sector primario, plátano, aguacate, una importante cabaña de cabra. Cabras para una leche con la que se elabora uno de los productos más típicos de la isla, el queso artesanal del que viven muchas familias. ¿De dónde va a salir ese dinero para compensar a los afectados? Bueno, dicen desde el gobierno canario que La Palma podrá acogerse a los fondos de solidaridad de la Unión Europea, un fondo que se activa cuando una zona tiene pérdidas superiores a los 400 millones de euros. Ese dinero se destinará para la reconstrucción de viviendas, si es que se puede, e infraestructuras públicas como carreteras, obras hidráulicas, colegios. Mira, nos decía un oyente, me quedé con la copla, esto es un drama enorme para quienes han perdido sus viviendas, quienes han perdido su vida hasta hoy. No es un espectáculo pirotécnico, no. Imagínate que de un instante a otro tienes que salir casi con lo opuesto y que la lava, no un fuego, no una inundación, no, no, la lava arrasa todo. Ah, y mi postdata. Noticia que, claro, ante el tema sol del volcán, pues pasa de aquella manera, pero tiene una importancia importante. ¿Te acuerdas de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario que entró en España para someterse a aquella operación, que tenía COVID? Bueno, entró de aquella manera. Escucha cómo intentaba explicarlo la entonces portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Llegó con identidad falsa, se ocultó que estaba entre nosotros la diplomacia marroquí.
Esta persona se sabía quién era, o sea que entró de forma regular, aunque su ingreso, su hospitalización, se hizo bajo una identidad distinta, por razones de preservar, ¿no?, su intimidad.
Joder, madre mía, fueron declaraciones a la Sexta, por cierto. Bueno, bonita forma de decir que entró con un nombre falso y que se ocultó su llegada a España. Se ocultó al gobierno de Marruecos. ¿Qué pasa? Pues que se enteraron. El caso Ghali provocó una grave crisis con nuestros vecinos del sur y fue una de las claves para el cese de González Laya como ministra. Bueno, la noticia hoy es que el juez de Zaragoza, que investiga esta entrada en España del líder del Polisario, ha citado como investigada a la exministra de Asuntos Exteriores. La cosa se pone interesante. Hace unos días ya te conté que el número 2 de Laya, su jefe de gabinete, le contó al juez que la exministra no tomó la decisión sola. ¿Con quién lo hizo entonces? ¿Con quién habló para que le autorizaran esa entrada y esta operativa? Bueno, por encima de Laya en el escalafón había dos personas, la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente del gobierno.
La notifica 82 fallecidos y 2.450 nuevos positivos.
La incidencia sigue bajando hasta casi 79 casos por 100.000 habitantes. En Baleares, la justicia ha avalado el confinamiento forzoso en hoteles que el gobierno puso a decenas de jóvenes en Mallorca durante un viaje de estudios este verano.
La abogacía del Estado evita informar sobre los avales de la Generalitat por los gastos del procés.
Defiende que no procede pronunciarse porque es parte del procedimiento. El Tribunal de Cuentas reclamó una fianza de más de 5 millones de euros a 34 exaltos cargos del gobierno catalán por los gastos de promoción del proceso en el exterior.
Se investiga como atentado yihadista el atropello en una terraza en Murcia.
Murieron dos personas, una de ellas el conductor del vehículo y otras dos heridas. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias después de que se encontrara una nota de despedida del conductor del vehículo.
El exsecretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, denuncia un montaje policial en el Supremo.
Este es el que llaman el Rastas.
Eso es.
Para entendernos. Niega que diese una patada a un policía en una manifestación en Tenerife durante una protesta contra el entonces ministro de Educación, Bert. La Fiscalía ha rebajado su acusación a la mitad y la deja en 3 meses y... Vale, poco más, 3 meses de cárcel.
Delegación de Gobierno impone una multa de 600 euros a los dos convocantes de la manifestación de Chueca.
Es la misma sanción que permite la ley para este tipo de actos. También han sido multados varios participantes que portaban bengalas, palos y un puño americano. La delegada del Gobierno en Madrid dice que no disolvió la concentración porque hubiese sido una batalla campal.
Prisión sin fianza para Noelia Domingo tras apuñalar a dos mujeres en el Molar, en Murcia.
Domingo ya fue condenada a 25 años de reclusión en un centro psiquiátrico por el asesinato de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz, en el año 2003. Las dos heridas ayer evolucionan favorablemente, aunque una de ellas sigue ingresada con pronóstico también grave. La prisión sin fianza, obviamente, en un módulo de la prisión, un módulo psiquiátrico.
Prisión también para la madre de un bebé que falleció por desnutrición en un área de descanso en la AP7.
El padre ha quedado en libertad con cargos. La mujer paró en esa zona de descanso para pedir ayuda de emergencias porque el bebé tenía problemas para respirar. La pareja tiene otra hija de 4 años que ha quedado bajo tutela de la Generalitat.
Trudeau vuelve a ganar las elecciones generales en Canadá, pero se queda lejos de la mayoría absoluta.
Es su tercera victoria consecutiva, aunque no ha conseguido los resultados esperados y tendrá que pactar con otros partidos. En verano decidió convocar elecciones 2 años antes de lo previsto para poder gobernar en solitario.
La justicia europea culpa a Rusia del asesinato del opositor Litvinenko.
El tribunal de Estrasburgo asegura que hay fuertes indicios de que el gobierno ruso esté detrás de su envenenamiento con polonio en 2010. En la sentencia explica que las autoridades no investigaron lo ocurrido y condena al gobierno a indemnizar a la familia con 120.000 euros. Y nos queda algo de los deportes.
Ya está en juego la sexta jornada de Liga. Ahora mismo está terminando la primera parte del Getafe 0, Atlético de Madrid 0. Y a las 10 tenemos el Levante Celta y el Athletic Rayo Vallecano.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos con posibilidad de lluvias en el Cantábrico, en el sur de Cataluña, puntos de la Comunidad Valenciana y Baleares. También se esperan chubascos y tormentas en Andalucía, temperaturas a la baja, especialmente en la mitad sur peninsular y en Baleares. Los termómetros marcan 12 grados de mínimas y 26 grados de máximas. Vientos de componente norte en la mitad norte peninsular, Baleares y Canarias, con algunos intervalos de fuerte en el litoral de Galicia, Ampurdán e Ibiza.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Te lo acabamos de apuntar en la previsión del tiempo, una nueva dana mantiene en alerta a buena parte de Andalucía. Esta misma tarde una tromba de agua ha inundado las calles de Lucena, en Córdoba. También llueve con fuerza en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Cristina Llamas.
Mañana complicada en Baleares, el paso de la dana ha dejado en Mallorca, concretamente en Alcudia, imágenes de calles inundadas por las lluvias, carreteras cortadas y ciudadanos a los que la tormenta les ha cogido totalmente desprevenidos.
No era capaz ni siquiera de ver ni el coche que estaba detrás y prácticamente no veía tampoco el de delante. Solo veía señales de warning que más o menos pues me hacían calcular la distancia que había entre los coches.
En Menorca un torrente se ha desbordado después de que la lluvia haya dejado 124 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. Precisamente allí una mujer que se encontraba dentro de un coche ha quedado atrapada por la lluvia y ha tenido que ser rescatada. Aunque durante la tarde el mal tiempo ha remitido, hasta el momento se han producido más de 80 incidentes y seguimos en alerta naranja. Se esperan fuertes lluvias entre esta noche y mañana. Emergencias pide precaución y sentido común.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, Banco de España y OCDE actualizan sus estimaciones, una mejoría en ambos casos, tanto para este año como para el siguiente. Si se cumplen sus proyecciones, recuperaremos a mediados del próximo año el PIB precrisis. Optimismo, realismo, ojalá sea verdad. ¿Tú cómo lo ves?
Vamos a ver, yo siempre he sido y he de reconocer que soy bastante pesimista, y eso que por naturaleza no lo soy, pero viendo cómo se están manejando los datos, pues pongo en solfa todavía un poquito esta recuperación. Nadie puede negar efectivamente que España rebota y que se está recuperando, eso es un hecho. Si bien es cierto que existe escepticismo en torno al verdadero momento de la recuperación y que aún hay escepticismo entre los empresarios respecto a lo que ha comunicado la vicepresidenta Calviño, ya que coincido con los empresarios, que son al final los que pulsan la economía y pulsan la recuperación, en que todavía quedan miles de personas en ERTE, el turismo extranjero pues sigue a medio gas y ahora han surgido pues nuevas amenazas como la inflación o la falta de ciertos materiales de producción. Estos son un cúmulo de factores que hacen desconfiar de que la recuperación en términos diarios vaya a ser tan exprés. Es verdad que la ministra pues se ha referido y ha querido vender constantemente la recuperación del dato del PIB diario, que esto es una innovación, y no ha querido centrarse tanto en la recuperación del PIB precrisis a medio largo plazo. El caso es que Calviño llegó a referirse en abril a finales de 2022, que ahí sería la recuperación, y ahora lo que dicen es que hasta el verano no va a ser. Entonces yo creo que hay que poner el punto ahora, el foco, digamos, en cuándo va a ser esa recuperación y si realmente vamos a ser capaces de recuperar esos niveles previos antes de lo que estima el gobierno o no.
Uh-huh. Bueno, el crecimiento es un hecho, hablamos de 6,5, 6,3, 6,8, en fin. ¿Por qué estas variaciones?
Vamos a ver, es verdad que, bueno, pues eso, el gobierno tiene unas, el Banco de España otras, OCDE otras, es verdad que se recupera, pero además, bueno, las mediciones son diferentes, cada cual tiene en cuenta variables diferentes y momentos diferentes. Unos y otros tienen en cuenta además el peso o la manera de utilizar y ejecutar la llegada de los fondos. Todo el mundo sigue fiando la recuperación antes o después a la llegada y sobre todo la buena ejecución de los fondos. Entonces, bueno, es verdad que el supervisor señala un retraso en la ejecución del gasto ligado a ese dinero comunitario y la incertidumbre, por tanto, está sobre los plazos y el impacto de los plazos. Entonces, bueno, pues vamos a tener que tener en cuenta cómo se distribuyen esos fondos y en qué momento llegan de verdad a las empresas, que eso de verdad que todavía es una incógnita.
Hablando de incógnitas, ¿cuál es la última hora del gigante inmobiliario chino Evergrande?
Sí.
Se llama así, aunque chino. ¿Qué impacto puede suponer esto para todos?
Vamos a ver, que acabe en bancarrota o sea rescatada por el gobierno chino, la crisis de la constructora lo que ha destapado es un endeudamiento brutal del sector inmobiliario en este país. Ahora bien, es verdad que ayer las bolsas reaccionaron con bastante temor. De hecho, en España, sobre todo el sector bancario, lo que intentó es medir de qué manera ese podría impactar en sus valores y esperaban a ver de qué manera el efecto dominó iba a impactarles, ¿no? Bueno, pues hoy la OCDE, además de hacer estas previsiones económicas o actualizar las previsiones, prevé un impacto limitado en los mercados. ¿Por qué? Pues ellos dicen que las interconexiones entre el país asiático y el resto del mundo son muchísimo menores de lo que vemos en el mundo occidental. Es decir, que a nosotros nos repercuten mucho más las conexiones que tenemos con Estados Unidos y Reino Unido, con lo cual el impacto debería ser bastante limitado, aunque obviamente algunas compañías, dependiendo de la relación que tengan con el sector inmobiliario en China, pues se verán en mayor o menor medida perjudicadas.
Pues ojalá sea verdad, porque tal y como está el patio. María Jesús Pérez, jefe de coordinada ABC, como siempre, gracias.
Muchas gracias, Ángel. Adiós, buenas tardes a todos.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. La primera, una vecina de los llanos de Aridane en la isla de La Palma, desalojada por el volcán, claro. Nekane.
Ha podido entrar unos minutos a sus casas para coger algunas de sus pertenencias. No saben cuándo podrán volver y así lo ha contado en la tarde.
Sí, agarrar las cosas más básicas y necesarias de la casa, de los niños, alguna medicina, que tengo a los chicos enfermos casualmente. Y nada, regresar otra vez a Santa Cruz, que nos estamos quedando en el cuartel. Ropa, medicina, las cosas más necesarias, algo de higiene, porque hay que bañarse.
Geoffrey tiene una plantación de plataneras en La Palma, también arrasada.
Están pasando momentos muy complicados y no entiende cómo algunas personas se están acercando a la isla solo para ver el volcán.
Que respeten el dolor que tiene la gente, nada más. Ahora, el espectáculo que se ha formado aquí es una cosa de locos, increíble. Gente de a lo mejor todas partes de la isla. Mañana va a estar todo reservado en esta isla por hoteles de gente que viene de fuera. Aquí estamos perdiendo todo, todo, nuestra vida.
Alberto Rodríguez, ex secretario de organización de Podemos en el Tribunal Supremo.
Ha negado que agrediese a un policía durante una manifestación y habla de persecución.
Si eso hubiera sido así, estarían los vídeos, ese vídeo lo hubiera visto en Media España. Pero no existe el vídeo porque simplemente los hechos no ocurrieron. Hay una intención, hay un montaje policial con intención de recriminar a determinadas caras visibles del activismo social de la isla.
Recordemos, la Fiscalía ha reducido la petición, ahora pide 3 meses y 10 días para este hombre. Carlos Sardinero, abogado de las víctimas de Noelia Domingo, por aquello que ocurrió en 2003.
La doctora mató a 3 de sus compañeros hace 18 años. Sardinero ha explicado en Herrera en COPE que pensaban que podría volver a ocurrir un ataque de este tipo.
Tiene una falta de empatía, decíamos nosotros. Esto es un síntoma de falta de empatía. No ha pedido perdón a las víctimas después de tantos años. ¿Cómo es posible que no haya pedido perdón? Sigue bajo los efectos, aunque sean mínimos. No se nos hizo caso y además decíamos que esto se podía reproducir en un supermercado. Y es que así lo dijimos, que podía ocurrir en un supermercado.
Y el sonido musical, La Bell.
Bienvenidos
Sara Das, a los 76 años, era miembro del grupo de música de soul de Disco Label y fueron las primeras en grabar este éxito tan versionado.
Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Hugo era un chaval de 17 años, un tipo normal, de un pequeño pueblo de Ávila, deportista, ya una vida completamente corriente. Por eso le sorprendió tanto cuando le dijeron que tenía un linfoma.
El diagnóstico me lo dio mi madre. Estaba en la cama y me dijo, tienes un linfoma, tal. Claro, te quedas un poco, es imposible, un deportista, porque a mí, o sea, es imposible. Pero luego, bueno, lo asimilas y dices, pues, a luchar y a lo que sea, ¿no? No sirve de nada enfadarse, porque ya no pueden hacer nada más.
Así se lo dijo el propio Hugo a News Diario. Lo cierto es que al principio sí que pensó que podía curarse, progresar, se sometió a la quimio, estuvo ingresado varios días, iba y venía constantemente del hospital, pero parecía que no, el tratamiento no funcionaba. Probaron con la donación de médula de su hermana, pero tampoco sirvió. Ahí supo que no había solución. No se cabreó, no. No se desesperó, decía que eso era una pérdida de tiempo, que no serviría para nada, que lo único que no entendía es cómo habían hecho una vacuna para un virus en un año, pero no contra el cáncer.
Yo pido más investigación, que en un año han hecho una vacuna supermundial y esto lleva existiendo toda la vida, y que si no se investiga, al final sigue ahí y hay mucha gente que se muere.
Bueno, 30 horas antes de que se publicara esta entrevista, Hugo ha muerto. Le hacía especial ilusión. Decía que deberían enseñarnos a lidiar con las enfermedades y a gestionar emociones en el cole, que así nos ahorraríamos muchos disgustos.
Yo quiero contar mi historia porque creo que puede servir a mucha gente de mi edad para que se dé cuenta de que hay que valorar más la vida, cómo disfrutar, ¿no? El día a día y vivir.
Vivir. Es con lo que él quería que se quedara la gente, convivir. No sabía cuánto le quedaba cuando le entrevistaron, pero seguía haciendo planes para cumplir los sueños pendientes. Pensó en ser instructor canino de la policía para ayudar a la gente. También se le pasó por la cabeza ser político, le encantaban las tertulias, le habría gustado ser diputado. Al final terminó un grado medio en gestión administrativa. Dijo que quería sentir que conseguía cosas, aunque no estuviese sano del todo. Al fin y al cabo, la entrevista se publicó. Unas horas después de morir, solo quiso vivir. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Estáis comentando la situación de los damnificados, claro, por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Yo creo y pido a todas las autoridades, tanto nacionales como locales como regionales, que se pongan de acuerdo y hagan un pueblecito, un pueblo, como es debido para toda esta gente que se quedó sin vivienda, que construyan unas casas decentes para que se puedan alojar esta gente, partiendo de la nada, con todas sus cosas necesarias. Se lo merecen.
Sara nos dice, ojalá esto acabe pronto y que esas 6.000 personas desalojadas recuperen cuanto antes su vida pasada.
La vida sigue. El juez ha decretado el ingreso en un psiquiátrico de la cárcel de Alcalameco a Noelia Domingo.
Lorena, me parece que ha tenido que ser especialmente difícil para su madre, que es una señora mayor y que ha tenido que vivir con ella como familiar. ¿Cómo gestionas que tu hija tenga esquizofrenia? Qué complicado tiene que ser.
Tiempo de análisis esta noche con Juan Fernández Miranda, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esta noche en el tema del día vamos a hablar con Gabriel. Tiene 83 años y es la tercera vez en su vida que ve la erupción de un volcán en su tierra, en La Palma precisamente. Su historia, muchas más, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora, Ángel.
Chao.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Megavatio.
Pun.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
La pandemia ha cambiado por completo nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser en muchos casos. El confinamiento, el teletrabajo han hecho que seamos más sedentarios, han deteriorado nuestra salud física. Por otro lado, el miedo ha paralizado a mucha gente, provocando ansiedad, depresiones, nuestra salud mental. Mira, hace unos meses tuve una charla con Rocío. Trabaja en un bar de Gran Vía y hablamos del futuro del ocio nocturno.
Psicológicamente, esto no está haciendo ningún bien. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, ahora es que ni se contempla el tema de la salud mental. Pero esto va a costar muchísimo levantarlo. O sea, al final los que curramos en, da igual que sea una tienda, da igual que sea un periódico, una radio o un bar, no tenemos la fuerza de verdad ni la información. Estamos totalmente desnudos ante lo que nos venga.
Detrás de cada médico, de cada profesor, de cada policía, de cada autónomo ha habido un desgaste psicológico por el maldito virus. Trastornos que pueden ser ansiedad, depresión y que hay que tratar, ¿eh? Te quiero hablar de los trastornos psicológicos que han aparecido por la COVID en plena quinta oleada de contagios. ¿Cómo está influyendo la expansión del coronavirus en nuestra salud emocional y mental? Primero los datos. Durante el tiempo en el que tuvimos que estar confinados, un 30% de los españoles sufrieron ataques de pánico. Un 25% exclusión social. Y más de la mitad no podían controlar su preocupación, el miedo. Ha aumentado casi un 5% la población que ha recibido tratamiento psicofarmacológico, mientras que es un 6% de la población la que ha acudido a un profesional de la salud mental. Depresión, ansiedad, un 6%. Si nos centramos en el ámbito sanitario, según un estudio de la Universidad CEU Cardenal Herrera, casi un 60% de los profesionales del ámbito sanitario presentaba durante la primera ola ansiedad, depresión o estrés agudo. Mira, el denominador común casi siempre es la depresión o la ansiedad, sobre todo en los profesionales de la salud mental que reciben por esta pandemia a diario a un montón de pacientes. En gran parte proceden, como digo, de este ámbito. Para que te hagas una idea, uno de cada 4 médicos ha recurrido o se plantea hacerlo a servicios de salud mental. Imágenes imborrables, claro, que se les han quedado grabadas para siempre.
Tuve compañeros ingresados que salieron. Por desgracia, tuve un compañero médico que falleció allí, que fue tremendo, porque no era de nuestra especialidad, pero le conocía, ¿no? Y luego, pues, gente de todo tipo, desde gente mayor, pues, que ha fallecido y se ha quedado allí hasta que han venido a recogerles. Gente que se ha muerto sola, gente. Ahí hay imágenes, pero que se han quedado muy grabadas y que nunca se van a olvidar.
Impresiona, ¿eh? La voz entrecortada de Agustín, ese enfermero de la UCI del Hospital Gregorio Marañón. Curtido en mil batallas, tiene 47 años, lleva 17 años en el turno de noche. Han sido meses y meses de puro agotamiento físico y mental. No es fácil reponerse tras un día complicado y volver a tu trabajo sabiendo lo que te vas a encontrar, que puede ser peor. Por eso soy obligado a participar en terapias que le ayudaron a seguir adelante.
Mira, ya te digo, nosotros a nivel psicológico lo hemos pasado bastante mal. Pero, fíjate, a partir de abril empezaron a hacernos terapia grupal. Es decir, venían, fíjate, yo entro a trabajar a las 10 de la noche, venían a las 9 a hablar con nosotros. Y nos sirvió de mucho, 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 la verdad es que sí. El que lo necesitó, pues hizo terapia individual. pero solo el poder desahogarnos con ellos, yo la verdad es que lo agradecí muchísimo. Incluso nos llamaban por teléfono y eso nos sirvió mucho porque nos vieron muy, muy agotados, muy, muy agobiados.
No hay que olvidar nunca que detrás de cada enfermo, enfermero o de cada médico hay una persona con nombre y apellidos, con hijos, con familia. Suma eso a las situaciones con las que han tenido que convivir. Las consultas de salud mental son cada vez más frecuentes por estos trabajadores sanitarios. En una de ellas trabaja Jesús Linares, jefe de sala del dispositivo de atención psicológica del Ministerio de Sanidad y profesor también de la Universidad Europea de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, por muy entrenado que esté un enfermero de una UCI, como el caso de Agustín, o un médico de una unidad de neumología, que imagínate lo que habrá visto en la vida, a una cosa como esta no se está entrenado ni se ha estudiado, ¿no? Digo, a una cosa como lo que hemos vivido.
Bueno, realmente, en teoría, los profesionales sanitarios están entrenados, ¿no?, para hacer frente a situaciones muy complejas. Pero no sé si un militar está entrenado para hacer frente a una guerra realmente, ¿no?
Claro.
Que es a lo que están enfrentados ellos día a día con esta situación, además, que se está extendiendo muchísimo en el tiempo.
¿Qué es lo primero que te dicen? Si tuvieras que decirme un denominador común en general de lo que te dicen tus pacientes o la gente que habéis tratado, ¿qué dicen?
Bueno, lo primero que me dicen es que están agotados. Empiezan un poco por ahí. Es algo muy obvio, ¿no? La población general, digamos que hace tiempo que vive una cierta normalidad, ¿no? Pero en el ámbito sanitario, en el ámbito sociosanitario, esto todavía no ha llegado, ¿no? O al menos no del todo. Muchos de estos sanitarios, ¿no?, siguen en esta situación de estrés mantenido y crónico que realmente no termina. Y claro, ya no se trata de agotamiento físico, que también, sino se trata de pues una fatiga mental absoluta, digamos.
¿Cómo se trata eso? Porque la baja no se la cogen, ¿eh? Y menos con la que ha caído.
Bueno, ahora están empezando a aparecer más bajas, pero cuando realmente ya la salud se resiente a los niveles en los que no puedes avanzar, ¿no? Es una cuestión muy compleja, ¿no? Yo creo que cada profesional sanitario, cada contexto en el que ese profesional sanitario trabaja y la casuística que ha tenido que enfrentarse es distinta, ¿no? Dependiendo del hospital, zona, etcétera. Lo que está muy claro es que hay ciertas cuestiones que son, digamos, pues inherentes y transversales a todos ellos, y es que necesitan descansar. Eso es lo primero, ¿no? Pero descansar con tiempo significativo y tiempo de calidad. Por supuesto que tienen que apoyarse, y así lo hacen, ¿no?, en sus tejidos sociales, en sus allegados, en sus compañeros. Tienen que establecer pequeñas rutinas diarias de esparcimiento, ¿no? Esto es algo muy importante porque, como tú dices, ¿no?, como que no es momento de cogerse bajas. Claro, porque eso genera cierta culpabilidad en ellos, ¿no?
Claro.
Esa hiperresponsabilidad mega desarrollada en la que muchas veces estamos inmersos, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a ellos, ¿no?, si lo queremos, lo podemos ver así. Si no me cuido, enfermo. Y si enfermo, entonces no puedo seguir cuidando.
Entonces, oye, si me permites la pregunta, sí, claro. No sé si está bien el verbo, pero ¿cómo se les cura? ¿Cómo se les trata?
Bueno, al final el trabajo que se hace con ellos tiene que ver mucho con un trabajo de psicoterapia de fondo, ¿no? Quiero decir, esto no es un trabajo que cuando una persona realmente presenta algún tipo de sintomatología clínica ya real, se tiene que hacer un trabajo profundo. Muchos de ellos están, y lo decíais, ¿no?, en la cabecera del programa, abusando de fármacos, y esto, bueno, puede poner parches y esto puede hacer que temporalmente podamos estabilizar la situación de una persona, pero esto es un tratamiento totalmente pasivo, la persona no tiene ningún papel activo en esa situación y a futuro esto mantenido no le va a generar estrategias, no le va a generar una serie de herramientas para que pueda enfrentar en el día a día, puede salir crecido, ¿no?, un poco de esta situación, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no?, porque esto se va a mantener en el tiempo, ¿no?
Claro, al final hablamos algo así como de quien cuida al cuidador, ¿verdad? Son ellos los que han caído al final, por desgracia, en esa trampa mental del coronavirus, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, y para eso yo creo que lo primero es que tenemos que darnos un poco cuenta, ¿no?, de que podemos pedir ayuda y que esta ayuda es real. O sea, quiero decir, el contexto es el que está enfermo, no nosotros. Entonces, nosotros hemos enfermado porque ese contexto está de esta manera y porque llega un momento que cuando, digamos, las demandas externas superan con creces las propias demandas, o por lo menos cuando las percibimos las nuestras, nuestros recursos, al final esto se cronifica en el tiempo y ocurre que acabamos agotados y nos rompemos. Y eso es normal. Aquí nadie hay que esté loco, nadie hay que tenga ningún problema. El problema y lo que está enfermo es el medio, y eso siempre lo digo.
Claro. A lo mejor la frase no es muy clínica, es muy profesional, pero digamos que se han roto, lógicamente, sí, se han roto.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Oye, para terminar, tres, sí, cuatro, cinco recomendaciones que a priori y tras este año de tu experiencia les dirías.
Bueno, voy a decir vacaciones.
Ya, nos ha jodido.
Sí, claro, sé que es muy fácil decirlo, ¿eh? Y sé que cada uno tendrá su casuística, lo tengo clarísimo. Ya. Pero creo que es muy importante tenerlas ahora, o acercarse a ellas, ¿no? Establecer, como decía antes, pues unas rutinas en las que tengamos realmente unos espacios donde desconectar con nuestra familia, con nuestros amigos, hacer nuestros hobbies, en los que temporalmente desaparezca nuestro trabajo de la mente, ¿no? Por supuesto, como siempre decimos, ¿no? Los buenos hábitos de alimentación y higiene del sueño son fundamentales. Pero de verdad, yo animo, claro, soy de profesión, ¿no? A que se expresen con sus compañeros, con sus familias, a que pidan ayuda si no se encuentran bien. Que es normal, o sea, este nivel de felicidad que tenemos de, jo, soy un profesional médico, un intensivista, soy una enfermera de una UCI, soy un enfermero de cuidados paliativos, yo no me puedo cansar, yo no tengo el derecho muchas veces de cansarme porque me siento mal. No. O sea, no hay que aguantar. Si lo hacemos y llegamos a la extenuación, no nos convertimos en mejores, claro, profesionales, nos convertimos en todo lo contrario, en víctimas.
Va a ser mucho peor. Jesús Linares, jefe de sala del dispositivo de atención psicológica del Ministerio de Sanidad, profesor en la Europea de Madrid. Gracias, psicólogo. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros.
Aislamiento, incertidumbre, miedo y en muchos casos estrés. Esa sensación durante meses provoca situaciones muy difíciles. Escucha a Claudia. Tiene 27 años, hace dos abrió una peluquería en un pueblo de Toledo. Como miles de autónomos, tuvo que cerrar su local durante la pandemia y la reapertura no ha sido fácil. Tiene muchos menos clientes y las cuentas no salen.
Te encuentras con que, evidentemente, y es muy lógico y muy respetable, que la gente deja de venir. Tener que pagar a las dos chicas que tengo conmigo cuando no hay tanta gente. Luego también, pues, todo el material de seguridad, lo que se podía reutilizar allá no se puede. No hay tantos ingresos. Es una situación bastante insostenible para los que tenemos un pequeño comercio.
Hasta hablando se le note la tensión. Claudia reconoce que le entra el agobio de no saber qué ocurrirá a corto plazo.
Tuve que pedir un crédito y no te quedan más bemoles que cerrar y aguantar con lo que tienes. La gente ya no quiere venir, con que tengo que gastar mucho más en material de seguridad. Entonces, al final, son todas preocupaciones del mundo, alguna más, y pues noche sin dormir, y de hecho lo noto, porque al final dices, estoy de mal humor, ¿qué voy a tener yo ganas de salir a ver a mi pareja, a ver a mi familia?
Imagínate lo duro que tiene que ser situaciones límite, como no poder despedir el cuerpo de tu padre, de tu mujer. La pandemia ha hecho que las despedidas sean mucho más frías. Te pongo un ejemplo. El padre de tío de Carlos tenía 92 años. A su funeral casi no fueron familiares porque muchos ya presentaban síntomas.
Como había familiares con síntomas, pues también estaban aislados, por tanto no podían ni siquiera verse entre los propios familiares. Esto casi es todavía más dramático, porque no poder abrazar a tu hermano cuando fallece tu padre, pues imagina lo que supone. Sus hijos, los hijos de la persona que falleció, sí pudieron despedirse de él y luego también avisaron de que el entierro sería muy poco concurrido.
Sin un triste pésame, sin un beso, sin un familiar que te dé un abrazo. Y eso te va a quedar marcado para siempre, ¿eh? Bueno, para intentar hablar de las consecuencias del coronavirus en nuestra salud mental y de las soluciones, hemos llamado a Aurora García Moreno. Es psicóloga clínica especialista en conductas y resolución de conflictos. Psicóloga Aurora, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Ha pasado más de un año y medio ya. Ninguno podíamos imaginar la que se nos venía encima. ¿Qué ha cambiado? Si tuvieras que resumir, ¿qué ha cambiado hasta en tu experiencia o en tus pacientes, en tu entorno?
Bueno, pues tras esta pandemia biológica hemos caído en una pandemia emocional, ¿no? Los acontecimientos que hemos vivido han producido un intenso choque emocional en nuestra mente. Podríamos hablar de un antes y un después. Cambios en la manera de relacionarnos, en los hábitos, en las rutinas, afectando nuestras emociones. Hemos tenido un antes durante este confinamiento, en el que ha habido un aislamiento, hemos tenido soledad, miedo al contagio, miedo a la muerte, incertidumbre respecto a la situación laboral. Una vez que el confinamiento ha pasado, nos hemos tenido que enfrentar a una realidad diferente, a un nuevo estado de vida, en el que desde el trabajo, las interacciones sociales y sobre todo a convivir con el miedo.
¿A quién ha afectado más? Yo me fijaba, preparando estos días atrás este tema del día, yo pensaba, por mi experiencia, en los mayores, solos, que han visto a sus coetáneos morir a miles, pero literalmente, pero también en los pequeños, sin colegas en el cole, sin salir a la calle, sin socializar, que es tan importante como estudiar matemáticas, ¿a qué sectores ha podido afectar más?
Pues mira, Ángel, ha afectado a todos, nos ha afectado de alguna manera, pero actualmente se está configurando como principal problema de atención psicológica la población infanto-juvenil y el personal sanitario. Niños y adolescentes que han cambiado muchísimo sus hábitos, dando paso a la angustia, al agobio, dificultando su gestión. Una población que no tiene los recursos necesarios para afrontar y adaptarse a la situación debido a que están en desarrollo. Niños que comienzan a tener pesadillas, insomnio, fobia al salir de casa, el tan famoso síndrome de la cabaña, desarrollando algún tipo de obsesión de limpieza, incluso miedos. En cuanto a los adolescentes, hemos tenido dos maneras de afrontamiento de la población. Aquellos que han ganado en responsabilidad, siendo proactivos y gestionando de una forma más madura, y aquellos que se han anclado en sus conductas infantiles y egocéntricas que le han llevado a realizar conductas de riesgo que hemos visto en más de una ocasión.
Síntomas. Si tuviéramos que buscar algunos denominadores comunes, ¿cuáles serían esos síntomas?
Pues mira, el bajo estado de ánimo y la depresión, ¿no? Nos ha invadido la pereza y la desgana, nos ha llevado a la apatía y mostrando una baja motivación y deteriorando de alguna manera nuestro estado de ánimo. Personas que a pesar de poder salir a la calle no quieren porque están invadidas por la tristeza, llegando a la depresión en algunos casos. También la ansiedad y la angustia, llevados por la incertidumbre y esa sensación de no controlar nada. Problemas para conciliar el sueño, incertidumbre frente al futuro, miedo al contagio y fobias. Y sobre todo, lo que estamos observando es que estas conductas de precaución que nos sirven para protegernos se están convirtiendo en conductas obsesivas en algunas personas, ¿no? Que invaden la vida con una serie de pensamientos obsesivos, generalmente ritual de limpieza. Y también hemos observado que hay unos síntomas que se están agudizando en algunos pacientes, pues han sido aquellos que han dado positivo, que han estado en contacto directo con un enfermo, se les ha fallecido, la recesión económica, ¿no? No olvidemos que mucha gente se ha quedado, como bien escuchábamos, sin trabajo, en ERTES.
El aislamiento social, ¿cómo nos afecta a la cabeza? Permíteme la pregunta así de pedrestre. ¿Cómo nos afecta el aislamiento social?
Pues mira, la conexión social es esencial para el ser humano y por ello el aislamiento social puede llegar a ser tan perjudicial. Aumenta la soledad, la ansiedad, la depresión. La socialización forma parte de la vida, la interacción social y personal es muy formativa, sobre todo en la adolescencia. Para el adolescente socializarse no solo es ocio, es que además de pasarlo bien, no es una opción, es una necesidad. En esta etapa de cambios, los amigos son el principal referente. Junto con la socialización, ha habido otros factores que también están influyendo, como son la inestabilidad económica, ¿no? Y esa obligación social de adaptarse a un estilo de vida con muchas restricciones, ¿no? Y ese, debido a esos pocos contactos, han hecho, gracias a la resiliencia, esa capacidad del ser humano para superar situaciones traumáticas, que muchos otros no estén con esa sintomatología.
¿Consejos o recomendaciones para afrontar este impacto del COVID?
Bueno, pues como ha habido un cambio importante en nuestras vidas, es necesario comenzar a trabajar las emociones. Ahora nos hemos dado cuenta que tenemos emociones y que sentimos.
Sí, antes era como va de suyo, ¿no? Casi
exactamente.
Natural.
Entonces, aprender a reconocerlas, a gestionarlas, a aceptarlas. Por ejemplo, en los niños yo les informaría explicándolo en función a su edad, con cuentos, con marionetas, con tedeos, siendo realistas pero no alarmando. Y en los adolescentes y en personal más adulto, pues trabajando la empatía, ¿no? Haciéndoles conscientes de la repercusión que ha tenido y que está teniendo la pandemia, porque no olvidemos que aún estamos en pandemia.
Y a un anciano, a un mayor, no sé si tratas, pero a esa gente que lo ha sufrido así y que han tenido el miedo físico de morirse, ¿qué les recomiendas?
Pues fíjate, más que recomendaciones, son ellos. Me he encontrado con muchísimos casos de que han aceptado mejor la situación. No sé si porque muchos de
por
ellos...
Por experiencia de la vida,
exactamente.
A lo mejor. O son viudos o son viudas y han dicho, yo ya sé lo que es morirse.
Ahí está.
Por buscar una cosa buena a todo esto, ¿hemos sabido valorar lo que es la salud mental, el equilibrio, esos sentimientos que decías? ¿Hemos sabido valorar a los psicólogos o a los psiquiatras?
Yo creo que ahora sí. E incluso la necesidad de acudir al psicólogo y no decir voy a otro profesional, como por ejemplo al dentista, en vez de decir voy al psicólogo porque me da vergüenza. Y al fin y al cabo yo creo que la gente ha sacado cosas también muy positivas de todo esto, ¿no? Han empezado a tener un aprendizaje, ¿no? A valorar las cosas de otra manera, a accionar más, ¿no? No estar regodeándose tanto a lo mejor en el dolor, aceptar los cambios y que hay cambios en la vida y que esto no es eterno, la felicidad o la buena racha o la mala racha que puedas tener en un momento determinado, ¿no?
¿Nos creíamos intocables? Digamos que esto nos ha hecho más humanos en el sentido total. O sea, estábamos rodeados de un wifi fantástico. Vivíamos una sociedad rica, aunque yo estemos todo el día llorando. Resulta que un puñetero dicho, y voy a decir otra cosa, nos provoca cientos de miles de muertos. ¿Nos creíamos intocables?
Sí. En la mayor parte de las personas era así. Pensábamos que nunca nos iba a pasar nada, que tenemos la vida resuelta, que nos está yendo muy bien, pero se dan cuenta que al minuto puedes cambiar.
Yo creo que desde el punto de vista de una terapia psicológica es muy interesante reordenar las prioridades. Es decir, te estás quejando de vicio. A lo mejor esto nos viene bien.
Pues muchas veces, como te comentaba antes, ha ayudado a reconstruir, a adquirir nuevos valores o darles otra visión, ¿no? a las cosas, ¿no? Y a valorar, sobre todo con las relaciones sociales, ¿no? Realmente quién es tu amigo, quién no es tu amigo, quién es tu conocido para ir a tomar un refresco, ¿no?
Sí, sí, y hasta valoras más a la familia.
Ahí está.
Antes se me ha quedado, casi estamos terminando la hora, pero se me ha quedado un asterisco, una pregunta que parece muy interesante. El tema del funeral. Hemos puesto el corte de un oyente que no pudieron hacer el duelo. En nuestra cultura humanística, cristiana, ¿cuánto de importante es el duelo, el funeral, el tanatorio, el decir adiós, y que ahora hay cientos de miles de personas que no lo han podido hacer?
Pues es muy importante, porque las despedidas son necesarias para elaborar nuestros duelos. Tenemos que adaptarnos a las limitaciones, hay que aceptarlas y hay que asumir la frustración que genera no haberse podido despedir de nuestro ser querido. Esta capacidad de asumir la impotencia será clave para elaborar correctamente nuestro duelo y la cicatrización de la futura herida. Yo lo que recomiendo a los pacientes es que la despedida en sí no es un acto puntual, ¿no? Durante la enfermedad, durante el tiempo que nuestro familiar ha estado malito, pues también se han manifestado muestras de cariño, de amor, ¿no? Entonces, el recuerdo de aquel tiempo, de los momentos que te has sumado, que has vivido, es también una forma de cierre, ¿no? Ya que no ha podido ser de otra manera, ser consciente y permitirte las emociones, ¿no? asociadas a ese proceso de duelo que se está viviendo. También elaborar pues una carta, ya que no te has podido despedir de alguna otra manera, ¿no? Y sobre todo el apoyo de la familia y de los amigos es fundamental, porque te va a evadir de esa concentración en ti mismo y del dolor que estás sintiendo.
A modo de conclusión, y casi poniendo el lazo, Aurora, ¿de esta se sale? Quiero decir, tanto los niños, los adolescentes o esas personas muy mayores. ¿Esto se trata? ¿De esta se sale? ¿O vamos a estar así de tristes mucho tiempo?
No, de esta se sale. Y claro que sí, que se sale con ayuda de todos, ¿no? Además, esto no es algo definitivo y además no es insuperable. Es un aprendizaje.
Gracias. Buenas noches. Mira, ponte en situación. En la comisaría de Livorno, en Italia, suena el teléfono, una llamada, lo que aquí sería el 091. Se escucha la voz de un hombre, un señor mayor. Estoy solo, no he comido en días, no puedo ponerme en pie. Por favor, ayúdenme. Al otro lado del teléfono está Alfredo, un anciano de 86 años, viudo, que lleva sin comer más de 3 días. Alfredo trabajó toda su vida en el puerto. Está jubilado, claro, es uno de los muchos ancianos azotados por la crisis económica en Italia. En el momento de la llamada, se encontraba en un estado de abandono total, en una situación de pobreza severa. Alfredo no tiene familia, estaba al límite. Dos policías italianos llegaron inmediatamente a casa de Alfredo. Nada más entrar, le ven en un sofá tirado, sin moverse. Se dirigen corriendo a la cocina, pero la nevera está absolutamente vacía. Bueno, entonces los policías se reparten las tareas. Uno va al supermercado, el otro se queda con Alfredo. Al poco tiempo vuelve con la compra para varios días y se ponen a cocinar un plato de pasta, macarrones al pesto. Cuando terminó de comer, los mismos policías denunciaron el caso a las autoridades competentes para que se activara el protocolo de ayuda. Luego, publicaron su noticia en su Facebook, acompañado de dos fotos. En la primera, se ve a uno de los agentes en la cocina de Alfredo con una olla, hirviendo el agua para la pasta, claro. En la segunda, foto de Alfredo sentado en la mesa del comedor. Lleva una camiseta de manga corta y unas bermudas que dejan ver sus piernas delgadísimas. En esa foto, el segundo policía le está poniendo el plato de pasta al pesto en la mesa, con una pinta, por cierto, estupenda. La policía ha comentado que después de publicar las fotos, con la cara de Alfredo pixelada, recibieron decenas de llamadas. Vecinos de Livorno que habían hecho la compra y querían enviársela a don Alfredo. Los carabinieri ya han puesto a disposición a su personal para recoger las compras, y Alfredo ha entrado en el programa de ayuda especial para evitar que se repita esto en su futuro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.